en el día. Ahora veréis cómo cambia la cosa. Ahora sí. ¿Sí? ¿Sí? En el día de ayer comenzamos con nuestra serie Libres del Temor. Y aprendimos, creo que algunas cosas. Aprendimos que como consecuencia de la caída, de la desobediencia del ser humano, tuvimos varios problemas. El pecado, la muerte y Satanás, ¿verdad? Problemas que nos han tenido esclavizados, atemorizados y han dado lugar a más problemas, como son la religión y el mundo de lo oculto, ¿no? Como una posible vía de escape a esas malas consecuencias. Y hemos visto que Cristo venció en la cruz, derrotando al enemigo. Lo machacó, como diríamos, o dirían los más jovenzuelos. Triunfó sobre él, anulando su poder e impidiendo y rescatando a una gran multitud que tenía cautivos. Y ahora uno piensa eso y dice, madre mía, ¿ha sido el Señor bueno con nosotros? Ha sido muy bueno. ¿Ha hecho cosas buenas el Señor por nosotros? Muchas cosas buenas. Pues ahora el Señor nos dice en esta mañana, pues prepárate porque las cosas que vienen son aún mejores. Porque lo que el Señor tiene preparado para su iglesia y para esta creación, solo sabemos una parte. Así que si hubo sorpresas antes, va a haber más sorpresas ahora. Así que el tema de hoy es, no temas, tu rey viene pronto. Y es que cuando pensamos en este tema, el corazón se llena de alegría y de esperanza, ¿verdad? Cuando pensamos en este tema, como que las preocupaciones que tenemos cada día y las penas se quedan un poquito más empequeñecidas al compararlas con la gloria venidera, como dice la palabra de Dios. No sé si acordáis en el campamento, un campamento de estos que tuvimos en la playa hace mucho, cuando yo hablé de profecía, un versículo que memorizamos, que viene en Primera de Juan, y si todo aquel que tiene esta esperanza en él, la esperanza de su venida, ¿eh? La esperanza de encontrarse con él, ¿qué le ocurre? Dice, se purifica a sí mismo así como él es puro. Y es que cuanto más pensamos en la venida del Señor, el corazón se llena de alegría más. Muy bien, pues, ¿qué es lo que tiene el Señor preparado para su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor tiene preparado para su creación? ¿Y qué es lo que el Señor tiene preparado para Israel? Esos son los tres puntos que vamos a ver hoy. Lo que el Señor tiene preparado para la iglesia, lo que el Señor tiene preparado para su creación y lo que el Señor tiene preparado para Israel. Y espero que esta mañana salgamos todos de aquí frotándonos las manos diciendo, ¡ay, qué bien, qué poco falta! ¡Qué ganas tengo de que venga el Señor! Lo primero es que Dios tiene un plan para su iglesia. La obra de salvación todavía no se ha acabado. Y cuando digo que la obra de salvación todavía no se ha acabado, no quiere decir que la salvación sea incompleta, o que se pierde, o que Dios hizo el trabajo a medias, no. Hay aspectos, esto se enseña en el discipulado. La salvación tiene tres aspectos, pasados, presentes y futuros. En cuanto al pasado, ya lo hemos dicho más de una vez, Dios nos libra de la pena del pecado, de la culpa, del juicio. En cuanto al presente, Dios nos libra del poder del pecado, a través de su Espíritu Santo, la palabra, los dones, Dios nos da fortaleciendo para que podamos vencer el pecado. Y en cuanto a la salvación futura, que son aspectos de la salvación que todavía no hemos experimentado, Dios nos libra de la presencia del pecado. Esas son las tres P's. ¿Eh? Pena, poder y presencia. ¿Os imagináis lo que sería eso? Que ya el pecado no estuviera presente en la creación. Pues vamos a empezar leyendo el capítulo 2 de Hebreos, versículo 10, capítulo 2 de Hebreos, versículo 10. Y ahí es donde nos habla de un aspecto de esta salvación que se está iniciando aquí y que va a culminarse en el futuro, y es que Dios desea llevar hijos a la gloria. Dios desea llevar hijos a la gloria. Dice así, Hebreos 2.10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ahora vamos a bucear un poquito en el versículo. Resulta que la salvación es una obra que Cristo inició, Cristo, digamos, culminó y cumplió en la cruz, pero que también Dios está llevando a cabo en nosotros. Ya hemos sido salvados. No hay condenación para los que hemos creído en Cristo Jesús. No hay condenación. Pero tenemos que ser salvados en el aspecto diario, en el aspecto de la santificación. Todavía no hemos vencido al pecado. Todavía muchos de nosotros, bueno, decir muchos de nosotros, todos seguimos luchando a diario por vivir en santidad, por agradar a Dios y por vencer y por crucificar en nosotros el pecado. Y esta obra Dios la está llevando a cabo desde el momento en el que Él nos salvó. Alguno puede que piense, bueno, Dios me salvó. Señor Jesús, yo creo en ti como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de ahora, déjame en paz. ¿Ya soy salvo? Pues ya está, ya tengo lo que yo quiero, que es que no me voy al infierno, me voy contigo al cielo. ¿Ya está? Pues no. Dios no quiere hacer chapucillas en nuestra casa. Reparar alguna cañería rota, algún pecadillo, algún pequeño vicio que tenemos por ahí. Dios quiere hacer reformas totales. Y eso nos trastorna un poco. Nosotros, Mari y yo, hace poco nos compramos un pisito, hicimos reformas. Y menos mal que no vivíamos ahí, pero todos nuestros amigos nos decían, mira, mejor que no vivas ahí, porque tú no sabes el trastorno que es hacer reformas, ¿eh? Pues lo reformamos prácticamente todo. Bueno, pues Dios quiere reformarlo todo en tu vida. Y esa es una glorificación y un proceso de santificación, pero que va a ir a más y a más, hasta el día de nuestro encuentro con Él y el día en que resucitemos. Dios quiere que avancemos en ese proceso. Y para avanzar en ese proceso de santificación, Dios pone dones en la Iglesia. En Efesios 4 habla de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de los apóstoles, de los profetas, ¿no? Dice, a fin, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que lo que Dios quiere y lo que Dios comenzó en tu vida el día que creíste, es una obra que va a más. Es el crecimiento de Cristo en ti. La madurez no es ni más ni menos, que es el aumento de Cristo en ti. Esto no quiere decir que anule tu personalidad. Cada uno de nosotros somos muy diferentes. Algunos hablan mucho, mucho, mucho. Otros hablan muy poquito y prefieren escuchar las conversaciones. Algunos son muy alegres, otros son más pensativos. Bueno, pues cada uno con su distinto carácter y temperamento, al creer en Cristo, Dios está llevando a cabo una obra en la que se va a aparecer más y va a reflejar más a Jesucristo. Va a ser tú, el verdadero tú, que Dios había diseñado y que el pecado había dañado, deformado, afeado. Y esta obra va a tener un día en el que va a culminar. Fijaros la forma tan especial y tan hermosa que lo dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10. Bueno, cuando acabe las conferencias os vamos a dar unas notas donde están todos los versículos, todas las explicaciones. También aprovecho y hago publicidad de mi página web. En mi página web tendréis las notas, las predicaciones, las pondremos para que podáis escucharlas. Que no os quedéis dormidos, os ponéis las predicaciones, os las escucháis y os dormís. Todo lo tendréis medido. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 al 10. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Fijaros, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Va a haber un día muy especial, donde Jesucristo será glorificado ¿en quién? ¿En quién? En sus santos. ¿Quiénes son sus santos?
Los que hemos creído.
Los que hemos creído, obviamente. Los que le adoramos, los que amamos, los que hemos recibido los beneficios de esa obra de salvación. Bueno, pues Dios va a ser glorificado en sus santos. Ahora, esto va a ser, esto es una revelación que nosotros, los que estamos aquí, la sabemos, pero el mundo no la sabe. El mundo ve a la iglesia de Jesucristo hoy como ¿qué? Como cuatro gatos que se reúnen, que tienen unas ideas un poco raras, con unos predicadores que gritan mucho y hacen cosas raras, con sus locales donde se meten y hacen sus cositas y de vez en cuando salen, ¿no? Y con amigos, compañeros de trabajo que piensan de forma diferente y que... Algo extraño, ¿no? Un fenómeno... Bueno, ahí que está en el mundo. Pero va a haber un día en el que la Iglesia de Jesucristo va a ser expuesta a todo el mundo. Y Dios, Cristo Jesús, va a ser glorificado en ella. Porque la Iglesia refleja la obra de Cristo. Esto es como cuando, lo típico, un ministro o un alcalde inaugura, imaginaros, una estatua en una plaza pública, ¿no? Hasta el día de la inauguración hay un velo, que una sábana que cubre la estatua. Bueno, la gente del pueblo pasa por ahí y sabe que hay algo, ¿no? Pero el día de la inauguración llega el alcalde, con la banda de música, con todos los importantes, y desvela, quita el velo de esa estatua y todo el mundo dice, ¡oh! ¡Ah! ¡Maravilla! Oh. Bueno, pues con la Iglesia de Jesucristo va a pasar algo así. La Iglesia de Jesucristo va a ser desvelada y la gente se va a extrañar y se va a mirar y va a decir, ¿quiénes son estos que han sido transformados y glorificados y hechos semejantes al glorioso Hijo de Dios? Esto es una cosa muy misteriosa, ¿eh? No sabemos cómo va a ser. ¿Saldremos por televisión? ¿No saldremos por televisión? No sé. ¿Qué será? No lo sabemos. Pero la idea está ahí. La Iglesia de Jesucristo, hasta entonces aparentemente pequeña, humilde y pobre, va a ser revelada magnífica y gloriosa. Ahora me decís, ¿y cómo es eso? Pues no lo sé. Yo solo sé lo que dice ahí. Ahora, lo que sé es que esto es maravilloso. Y esta obra de glorificación no es simplemente, no va a ser un aspecto futuro. Lo que quiero decir es que Dios está trabajando en cada uno de vosotros por medio de los dones de la Iglesia, por medio de la palabra de Dios, por medio de las pruebas, por medio de la comunión que tenéis con Él. Y todo ese es un trabajo que está haciendo Dios. Todo es un trabajo que está haciendo Dios de transformación. Es un trabajo a veces doloroso, cuando hay pruebas y pérdida y sufrimiento. Otras veces es un trabajo glorioso, cuando hay momentos de comunión, momentos en los que la palabra de Dios nos habla y nos abre el entendimiento. Y a través de ese proceso, Cristo va aumentando en nosotros y nosotros vamos siendo transformados. Muchos de vosotros ni os dais cuenta. Pero bueno, todo lo está utilizando nuestro buen Dios para ayudarnos, para el día del desvelo de la Iglesia. ¿Qué más cosas tiene preparadas el Señor para su Iglesia? La Biblia habla en Apocalipsis 7 de algo muy, muy especial. Y es el consuelo que Cristo va a dar a su Iglesia. Dice Apocalipsis 7, 17, que el Cordero que está en medio de ellos, en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay un contexto inmediato que tiene que ver con la tribulación, ¿no? La Iglesia y todo, y bueno, y los creyentes que han pasado por tribulaciones a lo largo de la historia, por sufrimiento, la Iglesia perseguida, los creyentes a través de la tribulación, todos, tanto unos como otros, creyentes que no han sufrido tal vez persecución en sus países, pero sí han sufrido pruebas, y que todos necesitan experimentar el profundo consuelo de Cristo Jesús como su pastor. Esto es algo también muy misterioso y muy especial. En el momento en el que la Iglesia vaya al encuentro de Jesucristo, Cristo va a ejercer dos ministerios con ella, por decirlo así. El ministerio de pastorear a su Iglesia, a apacentarla, a cuidarla, mimarla, y el ministerio de consolar a su Iglesia. Va a haber un consuelo especial, un consuelo que no hay pena en el mundo lo suficientemente grande que Cristo Jesús no sea capaz de consolar. Porque por grande que sea el sufrimiento que el creyente haya tenido, el dolor o la experiencia terrible que haya padecido, Cristo Jesús la va a consolar. Hasta el punto de que no va a quedar daño en el creyente, ni recuerdo doloroso, sino solo una experiencia gloriosa de consuelo. ¿Y eso cómo va a ser? No lo sé, pero va a ser glorioso. La palabra dice que cuando habla de enjugar las lágrimas, ya lo habéis oído otras veces, la palabra es secar de raíz. No solo quita la pena de hoy, sino lo que dio origen a la pena. Quita la lágrima y la raíz de la lágrima. Ya en el cielo quedará tal vez, bueno, quedará porque no nos va a borrar los recuerdos. Algunos dicen, Dios nos va a borrar los recuerdos. No, quedará el recuerdo. Pero cuando miremos el recuerdo del sufrimiento, ahí no habrá pena. Porque Cristo Jesús, que es el príncipe de los pastores, nos habrá pastoreado y nos habrá consolado. ¿Tenéis ganas de que llegue aquel día? Pronto, pronto viene. Y luego la Biblia habla de otra experiencia gloriosa y muy misteriosa. Las bodas. ¿Cómo me gustan las bodas? Hace un año o así le decía a Mari, Mari, bueno, ya está acostumbrada a oírme decir cosas raras, ¿no? Y le dije, Mari, tengo ganas de boda. Y me dice, ¿de la boda de quién? Y le dije, no sé, tengo ganas de boda. Que el cuerpo me pide una boda, porque me lo paso muy bien en la boda. Me imagino que no soy el único al que le gusta la boda, ¿no? Una boda hay de todo menos tristeza. Oye, en una boda hay música, comida, bebida, baile, canto. Además, es una ocasión muy bonita porque nos reunimos mucha gente que nos conocemos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros que vivimos en Madrid, cuando hay una boda por aquí, pues supone que nos vamos a encontrar con vosotros, que vamos a estar y vamos a estar juntos y miramos la mesa a ver con quién me ha tocado. Y es una cosa estupenda, ¿no? Bueno, pues la Biblia a veces utiliza imágenes que conocemos para describir realidades espirituales que no conocemos. Que no conocemos. Por ejemplo, las bodas del Cordero. Me imagino que cuando el Señor Jesús estaba pensando, bueno, cuando escriba la Biblia, ¿qué imagen voy a utilizar para que esta gente, mi gente, la entienda? Entienda qué es lo que va a ser el encuentro de Cristo con la Iglesia. Y pensaría el Señor, porque si lo pongo en plan muy teológico, muy abstracto, la gente se va a quedar con, bueno, no le entiendo. Y dice, ya, ¡una boda! Y así que la palabra de Dios habla de las bodas del Cordero. Actualmente la Iglesia se encuentra desposada, quiere decir que la Iglesia está novia. Todavía no somos la esposa de Cristo, somos la novia de Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no nos hemos unido a nuestros maridos. Estamos esperando el día de la boda. Así que llegará el día en el que la Iglesia, que está siendo preparada y embellecida, como dice Efesios 6, a través del lavamiento por medio del baño que Dios nos está dando por su palabra, y Dios está sometiendo a la Iglesia a un tratamiento de belleza a través de nuestras pruebas, de la palabra de Dios, de muchas cosas, Estamos sometiéndonos a un perfecto tratamiento de belleza. Ríete del Botox y de la cirugía. Es un procedimiento de belleza interior que Dios va a sacar hacia afuera en el día de la resurrección. Y ese día, la Iglesia y Cristo caminarán juntos hacia el altar en el que se unan para siempre. Y habrá una boda. Y alguno me preguntará, ¿y cuál es el menú de la boda? No lo sé. ¿Pondrán vino o no pondrán vino? Pues tampoco lo sé. Yo lo que sé es que los elementos realmente importantes de una boda estarán presentes en la boda de Cristo. Y es la alegría de la unión con el Señor Jesús. La alegría de un gozo que ya nadie va a separar a la Iglesia de Cristo. Habrá vino, habrá pollo asado, no lo sé, pero el Señor Jesús dice que lo beberá nuevo. O sea, cuando el Señor Jesús se despide de los discípulos, dice, hasta la boda, hasta que nos volvamos a ver en la boda. La próxima vez nos veremos, no será una cena triste de despedida, sino una cena de reencuentro. Bueno, seguiría hablando mucho de esto, pero fijaros la hora que es, 21 minutos llevo, predicando. Glorificar a los hijos, consolar a su iglesia, celebrar la boda. Y empiezo por lo más importante. Vamos a hablar de aspectos tal vez ahora más secundarios, pero creo que también, como no se habla mucho de esto, hablaremos de ellos, pero más rápidamente. Dios también tiene un plan para su creación. Vamos a hablar del efecto del pecado en la creación, del día de la regeneración, de la creación en el milenio y los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto no es tan importante como lo que he dicho antes. A veces cuando estudiamos la profecía nos interesa más si la Jerusalén, la nueva Jerusalén va a ser con forma cúbica o esférica. Y yo he leído artículos con unas discusiones bastante peregrinas sobre ese tema. Lo importante es lo que hemos hablado antes, ¿no? Sobre Cristo y la Iglesia, que es lo que nos atañe directamente a nosotros. Estos son detallitos curiosos que yo creo que también van a estimular vuestro apetito para el encuentro con el Rey. ¿Recordáis que cuando el ser humano cayó, el ser humano que era el virrey de Dios, ¿eh? ¿Recordáis lo que decíamos ayer? Él era, digamos, el jefe o el emisario de Dios para la creación, y cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, arrastraron con ellos no solo ya a su descendencia, sino que el pecado afectó a toda la creación. Toda la creación. Y la tierra fue maldita, pero por causa de Adán. Ahora, cuando Cristo Jesús glorifique a la Iglesia y quite el pecado, va a pasar lo mismo que en Génesis 3, pero a la inversa. Si la tierra fue maldita por causa del pecado de Adán, por causa del nuevo Adán, que es Cristo, y toda su descendencia espiritual, que es la Iglesia, la tierra será bendita. El otro día leía en Mateo 19, ¿no? Y en Mateo 19 hay una referencia misteriosa. La Biblia dice muchas cosas misteriosas. El Señor dice muchas cosas y nos dice, te la suelto para que te dé interés. Luego ya te la mostraré ampliamente. Dice, en el día de la regeneración, dice en Mateo 19, 28, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, etcétera, etcétera, y dice, en el día de la regeneración. ¿Qué es el día de la regeneración? Según Romanos 8, la tierra fue sujetada a vanidad a causa del pecado. Futilidad. Algo sin sentido, sin propósito. Cuando el pecado entró en el mundo, por un hombre, la tierra empezó a experimentar desastres. Los animales, que hasta entonces eran mansos, se volvieron feroces. Unos contra otros y contra el hombre. Hasta entonces, los animales respetaban al hombre. No atacaban a los hombres. Sabían los animales quién era el hombre y quién había puesto al hombre, que era Dios, y lo respetaban. Terremotos, conflictos, desastres, un desorden que no era el plan original de Dios cuando creó la tierra. Y Cristo Jesús dice, en el día de la regeneración, en el día en el que la tierra vuelva a su gloria original. Ahora, tú piensas, el día que la tierra vuelva a su gloria original. Esta mañana me di un paseo por el olivar, me quedé ahí viendo amanecer. Bueno, ya había amanecido, ya había luz, pero estaba ahí sentado, muerto de frío, pero estaba tan bonito aquello que me pasé una hora que todavía me dura el frío. Y estaba ahí viendo un jaleo, esto, el silencio del campo, el silencio nada, había un jaleo con los pájaros, que aquello era un concierto. Y estaba todo aquello muy bonito, y dices tú, bueno, la creación hoy en día es gloriosa, ¿verdad? Es hermosa. Y cuando vuelvo de la gran ciudad, no me canso de ver campo, no me canso de estar en el campo. Sin embargo, dice la palabra de Dios, la creación está muy estropeada y no se refiere a la contaminación, sino que la belleza actual de la creación, dice, pues a mí me parece estupenda. Bueno, pues todavía está bastante dañada. El día de la regeneración, la creación será devuelta a su estado original. Dice, tú, si es bonita ahora, ¿qué será cuando Cristo Jesús la regenere? No lo voy a responder porque no lo sé. El día de la regeneración. Y la palabra de Dios nos da varios detalles, ¿no? Varios detalles sobre el milenio. No voy a hablar sobre panorama profético porque ya he dado bastante la paliza en otros campamentos sobre esto. Pero la palabra de Dios, tal como nosotros la entendemos, tal como yo la entiendo, va a haber un arrebatamiento donde la Iglesia sea llevada al encuentro con Cristo Jesús, un tiempo de 7 años de tribulación, la segunda venida de Cristo, un periodo de 1000 años donde Cristo Jesús va a estar gobernando físicamente en la tierra, ocupando el trono de David, su padre, y luego, pasados los 1000 años, otro periodo de tiempo ya eterno, sin fin, que se llama los nuevos cielos y la nueva tierra. Bueno, pues yo voy a hablar solo del milenio. El milenio es cuando la tierra es devuelta a su estado, digamos, de belleza y gloria original. 3 cositas nada más. No voy a daros las citas ahora, las tendréis en las notas que os demos, porque todo esto, todas las afirmaciones que estoy haciendo, están los textos ahí para apoyarlas. La Biblia habla de cosas muy interesantes. Dice que habla de un aumento de la luz del sol, hasta 7 veces. Alguno puede pensar, qué desagradable, ¿no? No, lo que tenemos que pensar es que el mundo en el que vivimos hoy en día es un mundo de oscuridad. ¿Y tú de oscuridad? Y entra una luz tremenda, ¿no? En comparación con la luz original que había, era mucho más luminoso el mundo de entonces. Esto suena un poco raro, ¿sí? Durante el milenio, la luz aumentará hasta 7 veces. Y eso, algunos estudiosos dicen, tendrá una consecuencia tremenda. No será algo desagradable, ¿no?, de que tengamos que ir con gafas de sol. Nuestros cuerpos glorificados seguramente encuentren mucho más hermoso un mundo lleno de luz, de belleza y de matices que ni éramos capaces de comprender. La Biblia habla de esto en Isaías 4:5, 30:26, 60:19, Zacarías 2:5, bueno, todo eso lo podéis leer luego. Y algunos estudiosos dicen, y como consecuencia de eso, habrá un aumento tremendo de la productividad de la tierra. El campo va a producir a manos llenas. Hay un texto increíble que viene en el Salmo 72 que dice que echarás un puñado de grano sobre un collado, sobre la cumbre de un monte, que no es la parte más fértil. Lo más fértil son los valles, no la cumbre de los montes, que están azotadas por el viento. Dice, pues sobre la parte más estéril del campo, que son las cumbres de los montes, echarás un puñado de grano, y dice, y su fruto hará ruido como el Líbano. Y tú, será, esto sabes que los hebreos utilizaban la hipérbole, que era una exageración, ¿no? El Salmo 72 está hablando de algo real, una productividad que hoy en día no se ve. Hoy en día, para sacar fruto del campo hay que esforzarse mucho, pero porque la tierra está maldita. Cuando Dios retire la maldición de la tierra, la productividad será que un día te comes una manzana y tiras el corazón de la manzana ahí, y cuando vuelvas por ahí de pronto dirás, ¿y esto qué es? Ahí tiraste una manzana. Una productividad sin límites. Salmo 72. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. En Isaías 11 se habla de la eliminación de la ferocidad de los animales. Dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Eso de niño, ten cuidado, no metas la mano en la jaula de los leones. Ahí no, ahí la imagen que nos da aquí es un niño andando por el campo. Y ahí va su perro, un leopardo y un león. Y el niño detrás, vamos, anda, dale. Y la madre del niño estará mirando al niño sin preocupación. Nada de, ay, mi niño, que se lo come el león. No, no, no. Tranquilamente, viendo que los animales son mansos, como era originalmente. Como era originalmente. Justicia. En un mundo que está asolado por la injusticia, la corrupción, el abuso de los políticos, de los poderosos, de los reyes, de los dictadores, dice que habrá una administración de justicia perfecta, perfecta, para todo individuo, sin corrupción. La Biblia no dice mucho de cómo será el reino, pero sí dice que será un reino. No será una democracia, será un reino donde Cristo Jesús esté gobernando. Esto lo hablaremos ahora más adelante cuando hablamos del plan de Dios para Israel. En Jerusalén, ocupando un trono, que es el trono que ahora mismo está vacío, porque ahora mismo hay un trono que está vacío, que es el trono de David, y Cristo Jesús ocupará el trono de David. Jerusalén será la capital del mundo y Él administrará justicia y extenderá su gobierno, muy probablemente a través de la Iglesia. La Iglesia será la responsable, por decirlo así, los funcionarios de la administración pública. Algunos se asombra de esto. De funcionarios, pero no de tocarnos las narices. Tendremos mucho trabajo. Con todo mi respeto a los funcionarios, que sé que muchos trabajan y más que los que estamos en la empresa privada. Sí, dice el Señor Jesús cuando hay un problema, el apóstol Pablo, cuando hay un problema en una iglesia. Hay un problema en una iglesia donde había creyentes que estaban llevando a los tribunales a otros creyentes. Dice, ¿cómo es posible que ocurra esto en la iglesia? ¿No sabéis que vosotros habéis de juzgar al mundo? Y es que muy probablemente, esto ya son referencias veladas que algunos muy, muy estudiosos han indagado en esto, muy probablemente Cristo Jesús esté gobernando como rey y ejerza su dominio y su administración de justicia no a través de los ángeles, sino a través de la Iglesia de Jesucristo que ha sido glorificada. Esto es muy misterioso. No me preguntéis quién va a ser el ministro de Economía y Hacienda. No lo sé. Si va a ser Enrique o Álvaro. Ah, como Álvaro está en las cuentas, ¿cómo va a ser Álvaro? No lo sé. Pero va a haber creyentes en posiciones clave de la administración y van a dar cuentas al rey. La Biblia habla de naciones que irán a Jerusalén a adorar. Tremendo. También la Biblia habla de sanidad. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y empezó su ministerio público, ¿sabéis qué hacía? Predicaba y sanaba. Y decía, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bueno, ahí estaba el rey. Y estaba el rey llevando a cabo la actividad propia del reino. Y aquello era como una especie de milenio en miniatura, por decirlo así. Cristo Jesús, a él acudían los endemoniados, los cojos, los ciegos, los leprosos, y él con su palabra los sanaba. El milenio, el reino de Cristo. Ahí no habrá cojos, ni ciegos, ni sordos, ni miopes, gracias a Dios. Porque Cristo Jesús va a restaurarles. Salud perfecta. Cuerpos sin dolores. Es inevitable que cuando hicieron afirmaciones también. Pero fijaros, ya no solo cuerpos sin dolores, mentes sanas. Porque también hay desorden en nuestra propia mente. No es solo nuestro cuerpo. El desorden del pecado ha llegado a todos lados. Depresiones. ¿Qué será una depresión en el milenio? Con el rey, que es Cristo Jesús, ejerciendo sus labores como rey. santidad. Dice que la santidad se manifestará a través del rey y de los súbditos del rey. Todo será santo. Los judíos tenían una idea de santidad en el plan de, no, mira, el templo es santo, los sacerdotes son santos. El pueblo también es santo, pero ellos hacían mucho énfasis en el templo. Y el Señor les dice a uno de sus profetas, mirad, cuando yo venga, no solo el templo será santo, los cacharros de fregar de tu casa también serán santos. No lo dice exactamente así, pero dice que cualquier tazón, cualquier utensilio. Hoy la Iglesia está siendo también una especie de anticipo del milenio, porque nosotros somos el pueblo santo y debemos vivir en absoluta santidad hacia Dios. Pero en aquel entonces todo reflejará la belleza de la santidad. Eso será algo también muy hermoso. Y pasamos al siguiente. Pasamos, dicho, el plan de Dios para la Iglesia, el plan de Dios para la creación y el plan de Dios para Israel. Voy a leer un texto un poquito más largo. Así que, por favor, buscar Ezequiel 37. Ezequiel, no es muy difícil de buscar porque es de los libros largos. Ezequiel 37, versículo 21. Ezequiel 37, versículo 21. Es un poquito largo, pero es que resume exactamente, punto por punto, lo que quería hablar con vosotros. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré. Y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y ahora, resumiendo todo este texto, varios puntos muy importantes que se dice aquí. Aquí vemos, y todo lo que he dicho antes, todos son los beneficios de la cruz de Cristo. Estamos hablando del Evangelio, ¿eh? Estamos hablando de algo básico. Cristo Jesús ganó para su Iglesia, para la creación y para Israel todas estas cosas. Y es que Dios hizo una serie de promesas a los israelitas y antes de los israelitas a los patriarcas. Promesas que todavía no se han cumplido, pero que Dios va a cumplir. Por ejemplo, la restauración del trono de David. Dios prometió a Israel un rey y que ese rey pertenecería a la casa de David. Algunos dicen, ¿será David resucitado? No. La Biblia, cuando se refiere a David, se refiere a su descendiente. Y ese descendiente es Cristo Jesús. Cristo Jesús volverá como rey a la casa de Israel a ocupar el trono vacío. Me gusta mucho esta simbología casi heroica, ¿no? Que parece una especie de leyenda. Cuando el autor C.S. Lewis hablaba de su vida antes de conocer al Señor, a él le gustaba mucho leer leyendas nórdicas. Mucho, le gustaba mucho. Se leía, pues, toda la mitología nórdica, sobre reyes desaparecidos que estaban esperando ocupar su reino y que volvían. Y él dice, yo vi mucho del Evangelio en todas esas leyendas. Tal vez Dios dejó una serie de pistas en esos cuentos para prepararnos no a los cuentos, sino a la realidad. Y aquí tenemos en la Biblia la realidad. El rey que vuelve a ocupar su reino. El trono vacío que vuelve a ser poseído por su legítimo propietario. Bueno, esto parece un cuento, pero no lo es. La promesa de la tierra. Israel y la tierra de Canaán están íntimamente asociados, ligados. Ahora mismo hay conflicto, ¿no? Y muchas veces los creyentes tenemos tantas ganas de que se cumplan las profecías que estamos diciendo, ya se están cumpliendo. No, se han empezado a cumplir, pero todavía no se han cumplido plenamente. Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, se dieron cuenta de que no había sitio para ellos en el mundo. Hitler los masacró, Stalin se ocupó de seguir exterminándolos y ellos se dieron cuenta de que no tenían amigos en el mundo. Nadie movió un dedo por ellos. Volvamos a nuestra tierra. Y volvieron. Pero todavía no se ha cumplido. Ahora mismo ocupan la tierra, pero no en paz. Ocupan la tierra, pero sin rey. Y en incredulidad. La Biblia habla de que ellos volverán con paz a su tierra. Cada uno a su propia higuera, cada uno a su propia viña, sin temor. Zacarías 8 nos explica que Jerusalén será la capital del mundo. Luz a las naciones será. Y que las naciones acudirán a Jerusalén a buscar conocimiento de Dios. Venimos a que nos enseñes. También la Biblia habla, hay una referencia muy curiosa, de que cada fiesta de los tabernáculos, pues se ve que el plan de fiestas anuales que Dios había establecido para su pueblo se recupera. Y la fiesta de los tabernáculos, las naciones vuelven a presentar sus respetos al rey. Aquellos que no fueren, dice que no les enviará lluvia. Ahí la idea es que todos vuelven a Jerusalén. Jerusalén, que ahora mismo es el centro del mundo, pero el centro de los conflictos del mundo, en ese momento será el centro y la capital de la paz del mundo. El plan de Dios para su iglesia, el plan de Dios para la creación y el plan de Dios para Israel. No temas. El rey viene pronto. Las preocupaciones son grandes cuando uno no ve salida, cuando uno dice, esto va a seguir así siempre. Pero la palabra de Dios tiene para nosotros un mensaje lleno de optimismo y de esperanza, y es que el rey viene pronto. Hay un librito, bueno, una serie de libros, las crónicas de Narnia, ¿verdad? No estoy haciendo publicidad, ¿eh? Y hay una parte que refleja muy bien lo que hemos visto. En las crónicas de Narnia habla de un rey que va a ocupar su trono, pero ese rey todavía no ha venido. Se llama Aslan. El autor utiliza con toda la intencionalidad del mundo la simbología cristiana y las traslada a otro reino, un reino de fantasía donde la redención también llega. Y hay una escena del libro que me encanta, que es cuando Lucy está en la casa de los castores, ¿no? Ahí están todos los castores, y ellos por primera vez oyen eso de que Aslan viene. Cuando ellos escuchan por primera vez eso de que Aslan viene, algo experimentaron. Dicen, llegado a aquel punto, la voz del animal se apagó y le dedicó uno o dos misteriosos movimientos de cabeza. Luego, haciendo una señal a los niños para que los rodearan tan de cerca como pudieran, de modo que sus bigotes hicieron cosquillas en el rostro, añadió en un susurro apenas audible el castor a los niños. Dicen que Aslan está en camino. Puede que haya llegado ya. Entonces sucedió algo muy curioso. Ninguno de los niños sabía quién era Aslan, igual que tú. Pero en cuanto el castor hubo pronunciado aquellas palabras, todos se sintieron distintos. Tal vez te ha sucedido alguna vez al soñar que alguien dice algo que no entiendes, pero en el sueño parece como si tuviera un enorme significado. Puede ser un sentido aterrador que convierte todo el sueño en una pesadilla, o por el contrario, en demasiado magnífico para poder expresarlo con palabras, que convierte el sueño en algo tan hermoso que uno lo recuerda toda la vida y siempre desea repetirlo. Ante la mención del nombre de Aslan, todos y cada uno de los niños sintieron una especie de sobresalto en su interior. Para Edmund fue una sensación de misterioso horror. Peter se sintió repentinamente valeroso y aventurero. A Susan le pareció como si algún aroma exquisito o un acorde de deliciosa música hubiera pasado flotando junto a ella. Y Lucy tuvo la misma impresión que uno tiene cuando se despierta por la mañana y se da cuenta de que empiezan las vacaciones o el verano. Ese Luis dice que el internado inglés le preparó para la vida cristiana. Sí, pues dice que lo pasaba tan mal en el internado que cuando llegaba el verano todo el mundo estaba contando los días, ¡ay, viene el verano, viene el verano! Pues la Biblia lo que nos está diciendo es, viene el verano, viene el rey del verano, viene el rey y viene pronto. Y eso en cada creyente debe despertar una sensación de alegría, de valor y de fuerza. El rey viene pronto, ya se está oyendo. Las puertas se están abriendo y la multitud que lo anticipa se llena de alegría. Ahí viene el rey. Ya lo estamos viendo. Pues que el Señor nos bendiga y que en nosotros crezca aún más ese deseo de verle y de saber todo lo que él trae consigo.